importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Punto de Cruz. Un podcast para quienes y con quienes dentro y fuera de Cuba se dedican a crear aún en medio de difíciles circunstancias. Punto de Cruz. Una apuesta por la belleza. Conducida por la poeta, escritora, periodista y exprisionera política María Elena Cruz Varela. Punto de Cruz.
Queridos amigos, hoy en Punto de Cruz con María Elena Cruz Varela tenemos un invitado que es un lujo, un honor contar con él en este espacio de Radio Martí Noticias. Se trata de el periodista, el laureado periodista cubano, ahora en el exilio, Abraham Jiménez Enoa, quien ha sido y está haciendo el papel de vocero de la tragedia cubana en altísimos foros internacionales, un periodista multipremiado internacionalmente también, con amplio reconocimiento de su trabajo y que además prácticamente en sus genes tiene la marca, el estigma, si pudiéramos decirle así, de la cercanía de la revolución, lo que se llama equivocadamente revolución cubana. Tengo entendido que dos de tus abuelos fueron escoltas de Fidel Castro y del Che Guevara.
Bueno, uno en realidad es uno solo, pero fue guardaespaldas de los dos, mi abuelo paterno. Yeah. En realidad no es ni siquiera mi abuelo, pero fue quien me crió. Si él crió a mi padre, y obviamente si crió a mi padre cuando yo nací, obviamente ya también si mi padre lo consideraba su padre a su vez, obviamente yo lo consideré mi abuelo, pero de sangre no lo es, pero para mí sí lo es.
Bueno, tú sabes, el aspecto emocional,
mi abuelo que, ¿sí? Claro, exacto, mi abuelo que probablemente ha sido de mi familia la persona que más me ha marcado y de las personas que más he querido, o si no la más que he querido, fue guardaespaldas de Che y de Fidel, sí, de los dos.
Ya, yeah. Abraham Jiménez Enoa, padre de familia, con un hermoso niño de 2 años, una bellísima esposa, fue prácticamente obligado al exilio por su cuestionamiento de la realidad cubana desde la visión de la inteligencia, la visión del que ve claro y del que además se atreve a no callarse. Es uno de los fundadores del diario digital El Estornudo. Y bueno, vive en España desde que se exilió. Ha escrito un libro que me parece tremendamente interesante, que es como que la Cuba de adentro, ¿no? La Cuba que no se ve ni siquiera desde las calles de La Habana, ni siquiera desde la Plaza de la Revolución. Hace poco supe, y por eso me puse en contacto contigo, porque yo lo deseaba tremendamente, pero a veces, mira, aunque no lo parezca, soy muy tímida, que pasaste uno de esos muchos sustos que pasé yo también viviendo en España, en mi tiempo de exiliada en España, cuando dos personas que oficialmente no son no son identificadas como agentes de la seguridad del Estado, pero no creo que ningún catalán ni ningún madrileño se atreva a decirle en las calles a alguien, esos dos hombres muy vestidos a la cubana, decirle a un hombre que va con su pequeño niño en un coche: fulano, sabemos dónde vives, dónde vive tu hijo, dónde vive tu esposa. Y a mí eso fue como si me hubieran dado una patada en el centro del pecho. ¿Cómo te sentiste tú, Abraham?
Bueno, me movió mucho el piso, justamente por todo lo que se puede imaginar y lo que un poco cuentas, ¿no? es difícil. Si bien uno sabe que nunca está de todo lejos de las garras del castrismo, obviamente cuando hay un océano por medio, uno se siente bastante alejado, menos simbólicamente y bueno, y geográficamente también. Y entonces era algo que no me esperaba. Y realmente me movió completamente el piso, ¿no? Y porque fue algo como muy directo y a la vez como muy sutil. Habían dos antecedentes a los cuales yo no le había prestado tanta atención y obviamente esto le dio como más, me puso más en alerta y fue lo que me puso más nervioso y me tiene un poco conmovido, ¿no? Yo salí en enero de 2022, me exilié en enero de 2022, llegué en España y en marzo del año pasado, fui a Amsterdam a dar una charla sobre libertad de prensa, libertad de expresión y cómo hacer periodismo en Cuba. Y allí, en el público, había un cubano que levantó la mano y, bueno, un clásico empezó a denigrarme, a decir que todo lo que yo estaba contando era mentira, que yo estaba manipulando. Pero bueno, hasta ahí, bueno, todo estaba en la lógica de ese tipo de cosas. Y cuando se acaba la charla, él va y me busca y me sigue ofendiendo, empieza a manotear, me empieza a hacer como una especie de bullying, yo me muevo por del teatro y él me sigue, y bueno, y los organizadores del evento me lo tienen que prácticamente quitar de encima. Yo pensé que eso había sido un pasaje normal, aunque luego, después, a un diplomático holandés que había estado en La Habana, que estaba allí, que es conocido mío, me dijo, bueno, me enseñó una foto de él que trabajaba en la embajada de Cuba en Holanda. Y este año fui hablando del libro que tú comentabas al inicio, fui a presentar el libro a Madrid, a la Feria del Libro de Madrid, y en una charla que también me invitaron, durante la Feria del Libro de Madrid transcurre en los jardines de Retiro, había una persona firmándome, haciéndome fotos, siguiéndome, pero con ese no tuve ninguna interacción más allá de esa, ¿no? Y esos dos pasajes aislados, yo no le presté tanta atención, pero claro, son dos ciudades distintas y hasta que no me pasó esta en una tercera ciudad, que a la vez es la ciudad donde yo radico, no me había preocupado tanto. Y además que fuera con mi hijo, que fueran tan sutilmente agresivos de decirme, y en ese momento en que iba con mi hijo y a una cuadra de mi casa que yo sé en donde yo vivo, obviamente esto se me movió el piso, me siento que de alguna manera el confort, si se puede decir de alguna manera, o la protección que te puede dar el exilio, estar fuera de Cuba, siento que un poco se derrumbó una parte de todo eso, ¿no? Y me he vuelto a sentir observado, me he vuelto a sentir vigilado. Sí, todos los fantasmas de toda esa pesadilla que yo viví los últimos años en Cuba, de alguna manera han vuelto a nacer. Y es muy raro, porque es como que mi cabeza ha vuelto a Cuba, pero mi cuerpo está en Europa. Entonces es una sensación rarísima que tengo que ir procesando, que estoy procesando, pero que, bueno, tendré que adaptarme a ella.
Yo entiendo bien esa disociación que se crea cuando de buenas a primeras tú realizas, ¿no?, que wow, no hay dónde esconderse. Pero no te preocupes, no te va a pasar nada, porque ni al país en el que tú vivas, ni a ellos les conviene ese tipo de cosas. O sea, tú eres una persona sana, tú no tienes posibilidad de ningún... no padeces de ninguna enfermedad, no te puedes morir por casualidad, ¿me entiendes? No puede pasarte nada. No obstante, cuídate mucho, te digo de verdad, cuídate mucho, porque te voy a contar una pequeña anécdota con la cual quizás no te dé muy consuelo, pero sí te sirve para alertarte. Un día, estando yo en prisión, ya cuando llevaba años y largo, se me aparece el compañero que me atiende, como diría Enrique del Risco, con un paquete de papeles debajo del brazo, y me dice, tú procura que esto no se caiga. O sea, esto es lo de ellos, ¿no? Lo que ellos armaron, que no se caiga el andamiaje. Porque si esto se cae, donde quiera que tú estés, ni tú ni todos estos que están aquí, se saca el papel de debajo del brazo, el rollo de papel, y me enseña lista, un rollete como de 3 o 4 páginas con nombres así, van a sobrevivir porque la revolución tiene el brazo muy largo.
Wow.
Menos de una semana después me dieron la libertad condicional, que además yo violé, pero que la violé tan inteligentemente que no me pudieron hacer nada. No, la violé con la ayuda de mi familia, de mi hermana y mi cuñado, que me fueron a recoger de madrugada de la casa por cárcel que me habían puesto allí mismo en Matanzas. Y yo me fui con ellos y fuimos volando, volando, y al otro día de madrugada ya yo prácticamente estaba conectando con todas las embajadas, el cuerpo diplomático metido en casa de mi hermana, y qué sé yo, ya ellos no podían actuar con tanto desparpajo, ¿no? Pero yo pensaba que lo hacían para asustar, pero después he pasado realmente sustos, bastante sustos, sobre todo en España.
Ya, ese es el punto, ¿no? Que a veces, a mí me ha pasado eso a lo largo, y bueno, y obviamente yo estoy muy lejos de haber padecido lo que tú padeciste, ¿no? Pero yo siempre he sido como muy suspicaz, ¿no? Nunca he ido empezando a creer con los propios golpes del castrismo, ¿no? Yo siempre, bueno, no están así, pum, y pasaba algo, bueno, no están así, y me hacía. Y claro, y entonces ahora estoy en esa disyuntiva, si realmente ahora tengo que preocuparme más, o ellos no van a escalar a un punto más que este, que ya me parece, sí, que cuando yo lo analizo en frío, me parece una cosa tan surreal y tan descabellada que en otro país, que ni siquiera está en la región, está en Europa, ellos a una cuadra de mi casa, es decir, primero tienen que haberme vigilado para saber dónde yo vivo, obviamente tienen que haberme seguido para saber a la hora en que yo salgo de la guardería con mi hijo, esperando a que yo llegara a esa hora, así que había toda una estrategia, no una hora puntual y tal, y que se acerquen a decirme ese tipo de cosas, quizás lo que tú dices, ¿no? Uno, hay que cuidarse.
Sí, tienes que cuidarte, pero no dejes que te ganen la batalla, no te pongas obsesivo con eso. Tú diste la policía barcelonesa, ¿o no? ¿Diste cuenta? Sí, yo creo que hay una investigación abierta, ¿no?
Sí.
Okay, a ningún país le conviene que a una persona la asesinen o la maltraten. Creo que el acoso psicológico afecta mucho también, ¿no? Porque es lo que están haciendo hasta ahora.
Claro. Sí, pero lo saben.
Fortalécete internamente y busca apoyo en los lugares en los que tú vives, ¿no? Que siempre va a haber gente dispuesta a apoyarte también. Abraham, yo quiero que tú le digas a quienes nos escuchan a Punto de Cruz, que yo agradezco muchísimo la acogida que tiene en el público, que es tremenda, que le digas cuál es el título de tu libro y dónde pueden encontrarlo. Para que se informen más todavía, para que sepan.
Sí, bueno, mi libro, mi primer libro, porque bueno, estoy cocinando otro que debe salir, pero bueno, no voy a adelantar. Mi libro se llama La Isla Oculta, está publicado con Libros del Cao, que es una editorial española, bueno, y lo pueden encontrar en la dirección de esa editorial y en Amazon. También hay una buena noticia que también estoy intentando, que me acaban de dar justo ayer, ayer justo, me acaban de escribir de la Feria del Libro de Miami. Yo nunca he estado en Miami, muero por estar en Miami.
Okay,
porque bueno,
ahí
es como volvería a ver como a familiares, amigos muy cercanos, colegas, y bueno, y estar en Miami, lo que significa Miami, que nunca he estado, ¿no? Me muero por saber cómo es realmente Miami, uno escucha tanto de Miami. Pero bueno, no depende de mí, me hicieron la invitación. Y yo no tengo visa de Estados Unidos, vamos a intentar empezar a tramitar la visa, es en noviembre y bueno, ojalá me toquen la visa, y si me tocan la visa, iré a presentar el libro allí a la Feria del Libro, que será, bueno, te invitaré, y bueno, y todos los cubanos que puedan llegarse allí, si finalmente se concreta, será un placerazo para mí compartir con el libro con toda la gente de allí.
Sería genial, Abraham. Abraham, ¿cómo tú piensas que puede ser una solución para Cuba? ¿Cómo tú piensas esa solución? ¿Cómo tú la avisoras, te la preimaginas?
Es decir, ¿cómo yo pienso lo que debe suceder o qué es lo que yo pienso que va a suceder?
¿Qué es lo que tú piensas que puede suceder?
¿Qué va a suceder? Sí, yo soy como muy pesimista en ese sentido. Yo creo que lamentablemente Castrismo es un monstruo que se engendró y que una maquinaria que funciona incluso sola. Incluso, la gente, bueno, se apostaba mucho a la muerte de Fidel, a la muerte de Raúl, y yo creo que bueno, está claro que la de Fidel no modificó mucho nada, y la de Raúl está por ver. Pero yo apuesto, mi idea es la siguiente. Yo creo que la muerte de Raúl sí iba a significar algo, porque, bueno, cuando murió Fidel no quedaba Raúl, no había un Raúl, y ahora cuando muera Raúl no va a quedar nadie, porque, bueno, todos esos engendros y todos esos ancianos o ya se han muerto o casi están a punto de morir. Entonces yo creo que se va a dar una especie de una pugna de poder que se está dando, ¿no? El tema de Gaesa, los militares contra los civiles, los Díaz-Canel contra Gaesa, los civiles que han podido ascender en la pirámide del Partido Comunista y los militares que tienen el poder de todo el país, entre ellos para repartirse todo ahí, los poderes ahí adentro. Y yo creo que inevitablemente, como el país va a peor, van a tener que reformar un par de cosas, un poco para lo que siempre hacen, ¿no? Jugar a performance democrático. Y ese tipo de cosas va a terminar sucediendo y generando una especie de, digamos que perestroika, ¿no? Un poco lo que pasó en la Unión Soviética. Y por ahí va a venir un poco el cataclismo, ¿no? Desde adentro. No creo que la ciudadanía, ni la sociedad civil, ni la oposición está en condiciones de derrocar al castrismo. No creo que vaya a suceder. Uno, porque ahora mismo, bueno, acaban de barrer con toda la oposición y toda la ciudadanía. Hemos asistido a otro éxodo masivo. Adentro queda muy poca gente que sigue haciéndole fuerza, muy poquísima gente, para no decir que ninguna. Y bueno, es un país militarizado contra un pueblo desarmado. Entonces no creo que realmente la ciudadanía pueda hacer nada. Entonces esa es la teoría que yo veo, que es lamentable, que es sumamente triste, y es el único camino que yo le veo, y que además no va a ser un final feliz, ¿no? Porque con todo ese derrumbe, al final ellos se van a quedar con todo, con las pequeñas cosas, ¿no? Una especie como Rusia, como la Unión Soviética, pequeñas oligarquías. Este militar se va a quedar con no sé cuál del partido se quedaba con no sé cuál hotel, y así se lo van a repartir todo, y bueno, eso es como yo avisoro, según lo que veo que va pasando.
Yo estoy de acuerdo contigo. Yo siempre pensé que iba a haber un lavado generacional. También discutí muchísimo, sobre todo con Luis María Anson, porque los españoles son románticos, sí, muy románticos, y siempre creían, no, esto se acaba con Fidel. Cuando se acaba Fidel, decían, no, eso no es Fidel ya, eso es un animal con vida propia. Eso ya no es Fidel, eso ya es un hábito, es una costumbre, es un estatus creado que no se va a terminar con Fidel Castro. Modificará algunas cosas, y lo que ha hecho lógicamente es empeorar, porque no ahora sí es cero, ahora ni siquiera saben negociar nada.
Sí, yo creo que incluso contrario, es mi opinión, no quiere decir, yo no tengo la verdad absoluta, y bueno, cualquiera puede, y obviamente puedo estar equivocado y cualquiera puede discrepar, pero yo creo que incluso habiendo una cabeza, un rostro, un líder, siempre va a haber una especie de como de domador de ese monstruo, ¿no? Uh-huh. Y claro, que no haya ese domador es peor el caos, porque claro, es un monstruo que da bandazos hacia cualquier lugar, y sin lógica alguno. Obviamente, habiéndose líder, es igual, es más macabro, ¿no? Porque es como que va dirigiendo el monstruo hacia aquí, hacia allí, pero al menos uno tiene la visión hacia dónde se mueve, ¿no? Pero yo creo que sí, concuerdo contigo.
Dios siempre creí en las nuevas generaciones y por eso siempre me he sentido muy afín, muy identificada, más allá de cualquier ideología, porque yo renuncié a cualquier tipo de ideología, a cualquiera. O sea, y digo que declararse de un bando o de otro es automutilarse uno mismo. O sea, válgame la redundancia, que una mente abierta y centrada pues pone sus dos hemisferios a funcionar en provecho de lo que necesita el cuerpo, que es la entidad que podríamos llamar pueblo, ¿no? Pero sí me siento muy afín con las nuevas generaciones, igual que respeto muchísimo tanto el exilio histórico, a los plantados, a esa gente que de las que nosotros no sabíamos nada en Cuba, porque nada, yo no sabía nada, ni siquiera cuando me decidí a oponerme sabía nada de ninguna de esas, sí, de esas historias.
Uno, eso suele pasar mucho en Cuba. A mí me pasó con el periodismo independiente, ¿no? Que de pronto cuando nosotros, bueno, fundamos el Estornudo y nacieron esta nueva generación de medios independientes que nació con Internet en 2015, 2016, uno pensaba que estaba descubriendo el agua tibia y, claro, y de pronto había una cantidad de gente que había hecho eso ya. Y, claro, y uno ni siquiera los conocía. Bueno, a muchos sí, pero a otros muchos no. Y pasa, y eso es lo triste, ¿no? Como yo creo que eso es un tema fundamental en dictaduras tan longevas como la cubana, ¿no? Que se extienden tanto en el tiempo que entonces que la memoria histórica tiende a enterrarse y obviamente el régimen la entierra y lamentablemente queda gente por el camino que ha hecho un montón de cosas, que se ha enfrentado y que ni siquiera tiene reconocimiento y ni siquiera sus compatriotas que han seguido su causa los conocen a ellos. Es muy triste, la verdad.
¿Sabes qué? Eso todo es creado porque cuando hay hambre, cuando hay carencias de cosas elementales para la sobrevivencia del ser humano, está en peligro la especie, está en peligro de extinción. Y entonces la sobrevivencia de la especie se convierte prácticamente en el leitmotiv, o sea, en la motivación de la parte reptiliana del hombre, de la parte física. Y eso yo decía en Cuba, desde con mis hijos chiquitos, decía, esto es un ensayo de laboratorio, con hambre nadie piensa, con hambre nadie quiere buscar la historia, con hambre, no, hambre nadie quiere entender nada, no puede, tiene que comer primero, porque es un mandato celular primigenio. Y yo creo que va por ahí, ahí no ha pasado nada por casualidad, ahí no había, nada se ha hecho por casualidad. Yo creo que sí, que ha sido un gran laboratorio social de deshumanización, ¿no? Tal como hicieron los nazis en su momento, tal como hizo Stalin con los ucranianos y el Holodomor, tal como hizo Mao Zedong con los casi 40 millones de chinos muertos de hambre. Fíjate, siempre es el hambre, siempre es el hambre.
Pero hay una cuestión con todo eso que es la que a mí siempre me inquieta y es la que me molesta, ¿no? Que si todas esas macabras dictaduras y momentos históricos que están anclados a, para la redundancia de la historia, están como reconocidos como tal. Pero el régimen cubano, por más que cada vez más la gente se da cuenta que obviamente no hay dudas de la dictadura que es, pero en muchos lugares y mucha gente todavía sigue sin acuñarse toda la terrible terrible padecimiento que hemos tenido que vivir los cubanos en estas 6 décadas, ¿no? Y todavía no está, por más que uno piense, porque está adentro, porque lo habla todos los días, porque está relacionado con cubanos, con gente que está apegada a la causa y tal, no, cuando uno sale un poco de esos círculos, te das cuenta que no están así, que sí, cada vez más la gente se identifica, porque es inevitable ya cuando se ve las protestas del 2021, el hambre, los presos políticos, los niños presos, ya no pueden taparlo, pero sigue siendo visto todavía con recelo y con un poquito de romanticismo ese gobierno, y es sumamente revelador y sumamente molesto, ¿no? Como a esta altura de la vida, uno tener que todavía estar explicándole a la gente qué cosa es Cuba, ¿no? ¿Cómo funciona ese régimen?
Yo, es un fenómeno doloroso porque justamente estamos enclavados en Occidente. Pero recuerda también esto, que es mi esperanza siempre. Durante muchos años, ¿no? Nosotros fuimos testigos incluso ahora de la caída de la Unión Soviética, pero eso es una historia de 70 y tantos años también, ¿no? El Holodomor no se discutió en el mundo. Esas cosas empezaron a saberse en el mundo cuando salió el libro negro del comunismo, que es lo primero que se ha publicado así seriamente, estudio, ¿no? No testimonios como lo de Solzhenitsyn, ni novelas como la de... Ahora no me acuerdo el autor. Sabes, esto yo sí sé que es por lavado generacional, posiblemente... Querido Abraham, querido, respetado, con quien me solidarizo tremendamente, te digo que yo no llegué a verlo, la solución, pero sé que la habrá.
Yo soy el que está agradecido por esta invitación y por estos minutos gloriosos de conversación contigo. Ha sido un placerazo y no
hombre,
es una impostura.
Me sonrojo.
Ha sido un placer, te he disfrutado mucho. Esta charla y bueno, que sepan los oyentes que te voy a volver a llamar y hablaremos ya sin que nos grabe, porque ha sido
vale. Estoy ahí,
placer.
Te llevo puesto, como siempre digo cuando alguien me emociona y me impacta. Queridos, ha sido Punto de Cruz. Saludos, mis compatriotas y los que quieran ser mis compatriotas, suerte y voluntad para resistir.
Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad.
Rafaela Carrá. Una mujer rubia atada a ese nombre cruzó océanos y se estableció donde quiso porque la dueña dominaba a la perfección el arte del entretenimiento. La italiana era muy joven cuando comenzó a despuntar como artista y una vez que probó el aplauso del público no paró de trabajar hasta su muerte en Roma el 5 de julio de 2021. Había nacido en plena Segunda Guerra Mundial el 18 de junio de 1943. Amaba en demasía su tierra mediterránea, pero pronto supo que sus fronteras eran estrechas para su estrella. Ella lo hacía todo. Actuaba, conducía programas, cantaba, componía, hacía coreografías y bailaba incansablemente. Cantó en inglés, español, francés y alemán y su idioma materno, el italiano. Tuvo su coqueteo con Hollywood, que atrapa a todo lo que brilla en el mundo, y llegó hasta hacer una película con Frank Sinatra, quien le pidió matrimonio y la colmaba de regalos, pero a la italiana no le gustaban los excesos de las fiestas luego del trabajo y se regresó a su país. Luego de ser la reina de la televisión italiana, España la tuvo por los años 70 con el programa Señoras y Señores. El éxito lo repetiría en los 90 con Hola Rafaela. Allí se ganó nuevamente al espectador español, entrevistando desde al genial Mel Gibson hasta la guarachera de Cuba Celia Cruz. Solía tomar la guía telefónica y al azar llamaba a cualquier persona. Si quien contestaba decía Hola Rafaela, era porque estaba viendo el programa y entonces ganaba miles de pesetas. Pasó el tiempo y entonces enfermó. Y no quiso decir de qué. Cualquiera que fuese, el fatal padecimiento se llevó solamente su carne y sus huesos de 78 años, pero no pudo cargar su historia. A la muerte le resulta difícil recoger 60 millones de discos.